Yo quiero compartir con ustedes en el libro de Romanos, capítulo 1. A tratar de interpretar, la hora corrió rápido, se fue, así que algún versículo de ahí del libro de Romanos, capítulo 1. Usted abra su Biblia, fije la mirada ahí en el capítulo 1. Y vamos a ver, vamos a tratar de decir, no creo que lo pueda llegar, pero bueno, a algunos llegaremos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hasta ahí. Yo quisiera abarcar más, pero no sé si lo vamos a poder lograr. Bien. Romanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos. Escrita aproximadamente entre los años 56 o 58, después del nacimiento del Salvador. El que la escribió es Pablo, el autor es Dios. Durante su estada en Corinto, porque muchos piensan que él la escribió en Roma, pero no estaba en Roma escribiéndola, sino en Corinto. La referencia bíblica para saber está en 2 de Corinto, capítulo 13, versículo 1, ahí tiene la referencia. Y fue al final de su tercer viaje misionero. Y ese viaje misionero también está documentado en Hechos, capítulo 20, versículo 3. Pablo tiene en mente otras cosas. Están pasando velozmente el tiempo, probablemente dadas las circunstancias de lo que le había tocado vivir en el primer viaje, en el segundo viaje misionero, este tercero, de las circunstancias que habían pasado, de la situación que se estaba poniendo cada vez más comprometida, tensa, violenta en Roma contra los cristianos, quizás las dificultades. Pablo está pensando en su cuarto viaje, pero antes veremos que estos viajes misioneros de Pablo, usted lo puede ver, esos viajes que están trazados en sus Biblias, al final de sus Biblias, en muchas de ellas están los viajes del apóstol Pablo y en los lugares donde él estuvo. Vemos cómo, si usted lo hace, se pone a investigar los mapas, usted se va a convertir en una especie de expedicionario, porque los mapas le van indicando los puntos donde el apóstol Pablo hizo pie, llegó y, con todo el deseo de su alma, fue a presentar el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando usted encuentra ahí Derbe, Listra, Iconio, Persépolis, usted puede ir al libro de los Hechos y buscar la historia que relata los acontecimientos, no en detalle, sino quizás considerados los más importantes u oportunos en el momento de la vida de Pablo, y que Lucas, quien era el que escribió el libro de los Hechos, lo colocó como un testimonio fehaciente de ese servicio a Dios que hacía el apóstol Pablo y de los logros que alcanzaba para él. Entonces, si usted lo hace, y también en cierta manera va a ir descubriendo información interesante que va probablemente a despertar en usted mayor interés para investigar la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que fueron esos los dos aspectos con los que Lucas escribió estas palabras. Pablo pensaba que este viaje lo llevaría hasta Roma antes de ir a proclamar el Evangelio en Europa y especialmente en España, como él tenía previsto hacer. Y teniendo ciertos motivos para creer que los judaizantes le habían hecho en Roma una mala reputación. Y es probable que eso haya acontecido. Y le parece conveniente preparar su llegada a esa iglesia por medio de la exposición de aquellos puntos principales del Evangelio, y él agrega recomendaciones especiales. El tema principal que él desarrolla en todo el libro romano es el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es la verdad redentora. Los fundamentos principales en cuanto a la verdad redentora están colocados en el libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos. En cierta forma, nosotros tenemos determinada los libros del Nuevo Testamento, lo que está escrito, comenzamos con cuatro evangelios y luego cartas o epístolas. Pero en todas esas cartas hay revelación. Y esa revelación trae buena información para los creyentes. Y también información para los no creyentes o los que rechazan el mensaje del Evangelio. En cierta forma, como lo veo yo, alguna vez se lo plantea el pastor José, que pudiera llegar a ser, y en cierta manera dijo, está bien el punto de vista. Para mí, todos los libros del Nuevo Testamento es evangelio puro, es evangelio redentor, es el evangelio de Dios. Porque de hecho la gracia, habla únicamente de salvación. Guía a los hombres y a las mujeres al encuentro íntimo y personal con Dios. Le demuestra su carácter, su sentido, de que son alejados de Dios por el pecado que han heredado de Adán, más los propios que cometen. Y albergan dentro de su alma toda esa forma de error o delito, como lo describe la Escritura, y que necesitan urgentemente ser quitados. La única forma de ser quitado es que el ser humano se acerque a Dios y le diga, soy pecador, me arrepiento, perdóname, soy culpable delante de ti. Algunos se excusan diciendo, yo no pedí nacer, mis padres me trajeron como por obligación o cosas por el estilo. Pero la Biblia dice, Pablo escribe en Romanos, anticipando esta clase de preguntas, que no hay solo un justo. Todos son pecadores. Dios encerró a todo el ser humano, a excepción de uno, su amado Hijo, todos son pecadores. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos venimos al conocimiento de Dios en esa forma. Entonces, lo interesante de ver en esta situación es cómo Pablo se considera delante de Dios. Y si nosotros que somos asiduos lectores de los evangelios y de las cartas del apóstol Pablo, también de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, las de Filemón, la carta a los hebreos, el Apocalipsis, también nos consideramos como se sirve Pablo de esta expresión. Y dice, siervo de Jesucristo. Ciertamente que Jesús anticipó y dijo que el siervo no sabe lo que hace su Señor, que lo tienen oculto, le está vedado toda la información, ¿verdad? Pero él considera al ser humano, lo considera amigo, porque escucha la palabra de Dios revelada y le da la posibilidad de que se arrepienta y pueda acercarse a Dios, no ya palpando figuras o imágenes que revisten un carácter de ídolo y que ofenden a Dios si lo hiciéramos de esa manera, sino que nos dio la posibilidad de albergar en nuestro ser y de cultivarlo lo que se llama fe. Y Pablo, habiendo sido instruido en toda la palabra de Dios, de ya preparado en todo conocimiento, y habiendo sido revelado a Jesús camino a Damasco, y tuvo un encuentro con él, y él se arrepiente y se convierte de veras, y después tuvo experiencias maravillosas con el Señor, hasta estuvo en la misma presencia. Y él mismo relata y dice: escuché cosas que a ningún ser humano le he dado a conocer. Palabras inefables, que no se pueden soportar. La palabra esa que dice él no se pueden soportar es que si fueran reveladas por los ángeles y nos hablaran ahora, aún siendo creyente, convertidos, teniendo el Espíritu Santo en nuestro ser, no las resistiríamos. De tan fuerte que llegarían, entrarían dentro de nuestro ser, no las podríamos resistir. Pero se considera que su trabajo que él va a hacer o está haciendo para Jesucristo, lo está haciendo en calidad de siervo, con todo el conocimiento que él tiene y que lo va a comenzar a aplicar y lo va a demostrar, más o menos en lo que él tiene. Y él demuestra que tiene los medios para conocer algo o la capacidad para conocerlo. Y comienza todo este desarrollo del libro de Romanos. Sería lindo predicar todos los domingos, cada domingo, un capítulo del libro de Romanos para enseñar a toda la iglesia. Sería realmente muy bueno hacerlo. Él dice, como dijo Jesús, que todas las cosas que oyó de su Padre las ha dado a conocer. Y Pablo las dio a conocer, pero explicándolas, desarrollándolas, llevando al oyente no solamente a un estado de expectación, sino que es comprensible, que es más fácil de asimilarlas, para que la entendamos. Ahora, si uno mira lo que está escrito ahí en Juan, capítulo 15, versículo 7, que Jesús dijo, dice así: el que permanece en mí, no interesa en qué calidad o cualidad de medida pedida es aquí. El que permanece en mí, mis palabras permanecerán y mis palabras en vosotros, dice. El que permanece en mí y mis palabras en vosotros. El resumen de esas palabras, la unión griega de las raíces de esas palabras, significa esto: obediencia incondicional. Si mis palabras permanecen en vosotros, ¿no? Y lo que él dice, y el que permanece en mí, es que se ha sujetado, se ha colocado en una obediencia incondicional. A lo que Pablo agrega que él es siervo, a esa obediencia incondicional de lo que Jesucristo había dicho. Dice el versículo 8 de ese Juan 15: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si somos discípulos de Cristo, estamos bajo obediencia incondicional. Lo que las juntas militares recuerdan, decían, obediencia debida. El general dijo, hay que hacer esto, y de ahí para abajo lo cumplían a rajatabla. Nosotros estamos bajo esa situación. Desde el día en que creímos y hemos aceptado por la fe la salvación. Y dice el Señor, glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. De lo que está narrando Pablo del capítulo 1, versículo 1 al 6, está ampliando este versículo 8 de Juan 15, de lo que él está enseñando. Está explicando todo esto. Y la primera condición que él hace para ser discípulo de Jesucristo es llevar mucho fruto. No dice muchos frutos, o sea, diferentes clases de frutos o cualidades diferentes de fruto. No dices. Hay muchos que han tomado la palabra de Dios y la han modificado con un solo deseo: aplicarles deformaciones a fin de que los que la leen la reciban con esta clase de comunicación. Pero la 60 para atrás, desde la 60 para atrás, dice que llevéis mucho fruto. ¿Y a qué fruto se refiere? Si el Evangelio es redentor, tiene que tener fruto. El que es de Cristo tiene que tener fruto. Hay una expresión que está en Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que están escritas. Vuelve a achicarse Juan 15:8 y se resume nuevamente en Apocalipsis 1:3, y ahí está declarando mucho fruto. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, bueno, dice, esto es muy fácil. No es tan fácil como muchos suponen, porque leer para algunos puede ser aburrido. Leen, no entiendo, dejo, no me interesa. Puede ser aburrido y dejan de leer. Lea la Biblia. Y oír es para activar la fe que obra. Dicen en Romanos que el oír viene, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Significa que la fe, chiquitita, como un granito de mostaza, imperceptible, el día que tú crees y te arrepientes de tus pecados, eso ya comienza a germinar y a dar fruto dentro de ti. El primer fruto es escuchar la palabra de Dios, es leerla. Ya comienzas a tener fruto. Uno le puede agregar, vamos a condimentar un poco la comida, y entonces puede poner todos los adjetivos y adverbios que quiera. Y la puede ensalzar y hacerla realmente rica y sabrosa. Pero Jesús está pidiendo de nosotros fruto, como discípulos, fruto. ¿Verdad? Hay un fruto conocido, acá creo que está en el... Para que más o menos ustedes me entiendan, pero no lo voy a explicar este texto, lo vamos a dejar para más adelante. Pero vean ahí Romanos capítulo 2, versículos 2 y 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, ¿tú qué juzgas a los que tal hacen? Y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Ahí la aplicación, sencillo lo voy a dar ahora, está hablando de un fruto. De un fruto. Ahora, tenemos frutos. Frutos que evidencian arrepentimiento. Por ejemplo, veamos Mateo capítulo 3. Muy rápido. Mateo capítulo 3, versículo 8. Para los que se han comido la Biblia, lo saben ya de memoria, esto es fácil. Pero para los nuevos, esto es bueno recordarlo. Capítulo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos de arrepentimiento. Si vamos al libro de Lo voy a mandar ahora al Antiguo Testamento. El libro del profeta Amós. Y vemos Amós capítulo 3, versículo 12. Así ha dicho Jehová, de la manera en que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un techo. Samaria. Bueno, ya hemos, en otra oportunidad hemos explicado Samaria. Samaria tiene que ver todo lo involucrado con idolatría y adoración negativa hacia Dios. Pero si se arrepentían y donde estuviesen escondidos, estaban arrepentidos. Yo no sé si usted le ha pasado o ha visto o ha notado, generalmente en los padres pasa esto, cuando un niño de familia creyente hace una macana. Y algo que, bueno, ¿qué pasa? Va y se esconde. Porque sabe que viene el padre o la madre y castigo, ¿no? Le van a dar unos chilitos en la cola. O lo van a disciplinar. Entonces va y se esconde pensando que de esa manera se arregló una buena parte. Pero viene la mamá o el papá. Papá viene y lo llama. ¿Y dónde te escondiste? Y viene ahí todo. Y el padre ahí le dice, te voy a disciplinar y que te voy a exhortar. Y él le dice, me arrepiento. ¿Me perdonás? El padre tiene que perdonar. O si está escondido atrás de la mesita de luz, por ahí, abajo de la cama, por ahí está escondido, y viene y le habla, ¿me perdonás?, le dice el hijo, de lo que hice. Y el padre lo va a perdonar. De donde esté escondido. Lo que está significando Amós es que muchas veces las personas, los creyentes, en este caso de Israel, escondidos dentro de la religión de la ley, si se arrepentían correctamente delante de él, él los perdonaba. Y compara la situación de ese perdón, de ese fruto de arrepentimiento, como cuando viene un pastor, estaban rodeadas las ovejas, David lo hacía, y el rey David le dice que hemos leído muchas veces ahí en 1 Samuel, cuando él habla con Saúl, y iba a pelear contra los filisteos, dice yo, dice cuando venía un león y me arrebataba una oveja, iba, lo agarraba al león y le quitaba la oveja de su boca. No está hablando de un león chiquitito, ¿eh? Está hablando del feroz león de Siria de 2 metros y pico de altura, de deporte, una bestia. Y él iba y lo arrebataba y lo mataba al león y salvaba a su ovejita. Y probablemente cuando habla de las dos patitas, el león cuando lo agarraba y se lo arrastraba para llevárselo, para matarlo y comerlo, lo atrapaba por las dos piernas de atrás. Atrapaba una oveja, una vaca, un buey, al ser humano también. Lo agarraba, lo atajaba, para que no pudieran escapar. Así Dios, en esa condición, obra para el que se arrepiente. Fruto de arrepentimiento. Y también podemos encontrar otros frutos, porque hay muchos en sentido de la palabra fruto. Fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Fruto para Dios, Romanos 7:4. Fruto del Evangelio, Romanos 1:13. Fruto en su tiempo. En esto, cuando hablamos fruto en su tiempo, son de los momentos en cuando el creyente está en prosperidad espiritual. A lo que nosotros lo damos a conocer muchas veces, está en su primer amor. Está tiene a Dios por delante, en su primer amor, vive para él su primer amor. Bueno, usted puede leer ahí, hay dos textos, si lo anota, Salmo 1.3 y Jeremías 17.8. Hay fruto para muerte, del cual habla el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7, versículo 5. Tenemos frutos de labios, que era lo que cuando yo le hablaba hoy, que cantábamos y honrábamos al Salvador, como que estábamos viviendo a Cristo, frutos de labios que confiesan su nombre, o frutos de labios cuando anunciamos el mensaje del Evangelio, acá cuando los jóvenes van a la plaza o a cualquier otro lugar a predicar el Evangelio, hablan de Jesucristo. Ese es el fruto de labios. Y en Romanos 6.22 encontramos fruto de santificación y de vida eterna. Y hay fruto de justicia. Y hay muchísimo más que podríamos enumerar. Y que el tiempo, bueno, como le dije, lamentablemente esto avanza y no tenemos forma de pararlo. Pero bienaventurado en la revelación, libro de Apocalipsis, o el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, o el Apocalipsis de San Juan, como se lo quiera llamar. Pero el que habla es Jesús y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. No está hablando del libro de Apocalipsis. Toda la profecía es la Biblia, los 66 libros. Es todo profecía. Jesús dijo, todas las cosas van a pasar, mis palabras no. Mis palabras tienen cumplimiento. Hoy nosotros podemos decir una cosa, mañana probablemente no la podemos cumplir. Las cosas no nos salen tan bien como suponemos que van a ir. Y quedamos a veces atrapados, inclusive hasta en promesas. O juramentos, porque las cosas no salieron como pensábamos, pero lo que determinó Jesús, porque Él es Dios, como dice ahí en Tito, la carta que escribe el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2 de Tito, dice que Él es nuestro gran Dios, y si es nuestro gran Dios, es todopoderoso, y si es todopoderoso, todo se cumple. Porque lo que Él determinó se va a cumplir. Él determinó que nosotros fuésemos salvos. La condición era creer en Jesucristo. ¿Cómo nuestro salvo? Salvo, perdonado. La vida eterna. Pero no se guardó solamente el hecho de la vida eterna del alma, sino que dio algo todavía mucho más completo. Y en lo que todos creemos y vamos, perseguimos eso y alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu con esa creencia que nos fortalece, que si morimos creyendo, nuestro cuerpo que va a la tierra, a la tumba, y bueno, se deshace, vuelve al polvo donde fue tomado. Un día, por mandato de Dios, el cuerpo se volverá a revestir de carne, de tendones, y soplará el Señor espíritu de vida, y nos llevará completos, cuerpo, alma y espíritu completos a su presencia. Ese es el gran misterio del Evangelio, que lo que fue hecho carne y no heredaba el reino de Dios según la ley, bajo la gracia de Jesucristo, el anuncio, la bienaventuranza, la felicidad para el ser humano es que creyendo en Él tiene entrada y herencia con los santos en luz en el reino de Dios. Eso es lo más maravilloso. Y lo que Él dejó como un testimonio para la iglesia es para que todos los creyentes no olvidasen por ningún instante cuando se congregan de que Él un día va a venir a buscar a su iglesia. Y desea que todos los que son parte de su iglesia estén en ese camino, en ese tiempo de lo cual llama Él santidad. Porque Pablo escribe su, creo que su primera carta a Tesalonicense, y pone ahí en el capítulo 4, versículo 3, Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, de ahí que tenemos que vivir conforme a ese mandamiento de obediencia incondicional. Cuando estamos en esa característica, podremos verle a Él cara a cara. Hay un himno que dice, cara a cara espero verle, más allá de este cielo azul. Más allá de este cielo. Lo vamos a ver cara a cara. Pero un día, no solamente lo veremos cuando partimos de esta tierra, sino que cuando venga la resurrección, y seamos todos llevados, los que estén vivos serán transformados, irá el cuerpo completo. Irá el cuerpo completo. Algunos dirán, y hermano, me falta el pelo, ¿cómo lo voy a tener? Bueno, yo me falta el pelo, pero voy a tener todo mi pelo completo. Algunos te dicen, soy muy flaquito, y vas a ir un poquito más gordito. Y el que es más gordito, irá más delgadito. ¿Verdad? No, no se haga problema por eso. Pero usted cuide su alma, cuide su espíritu, aliméntelo permanentemente, permanezca en comunión, que es a través de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Viva de esa manera, haga fruto, gane almas, porque esto es importantísimo. En otra oportunidad que está escrito ahí en el libro de Romanos, voy a predicar sobre esto, de la importancia de ganar almas, tener fruto. Porque cuando estemos en la gloria, es como, más o menos, para que usted me entienda, si usted llega temprano a la iglesia, se va a sentar en los primeros bancos. Aunque todos siempre quieren sentarse atrás, no sé por qué. Será porque grito mucho cuando hablo. Por ahí es eso. Entonces, todos quieren sentarse en el primer banco. O si usted va a una sala cinematográfica, ¿verdad? Busca los mejores lugares para sentarse y de acá puedo ver mejor la proyección y escuchar el inglés. Si alguno sabe inglés va a entender, ¿no? Yo no sé por qué muchos se hacen problemas, porque está todo subtitulado y lo pueden leer tanto de atrás como de adelante. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y todos llegan y se acomodan. Pero supongan que venga el acomodador y, a ver, todos ustedes que están ahí, aunque tengan la platea reservada, pasen todos para adelante. Y todos los que vienen, que están llegando atrás, todos para atrás, le dan los mejores lugares. Los mejores lugares en el cielo serán para que los que se lo ganen. Si has ganado almas, tendrás los mejores lugares de bendición en el cielo. Probablemente tú estés sentado frente al trono de Dios o estés parado y levantarás tus manos y verás al que te salvó y te amó desde el principio del mundo y lo honrarás y lo alabarás. Cosa muy distinta a estar al fondo. Hoy en estadios de esta naturaleza, de los que cantan, las cosas, o de eventos, los que están adelante son los que pagan la mejor entrada. Y los que no tienen tanto, se tienen que conformar, sí, a lo mejor estar presente en el evento, pero le ponen una pantalla de protección, de proyección más lejos, y ve a sus artistas favoritos desde una pantalla que se proyecta. Lo mira y ahí, y todo lo, pero no le puede gritar nada a la pantalla ni nada, se tiene que conformar con eso. No puede decir nada, ¿verdad? Está ahí, entre el montón, un tumulto. En cambio, los primeros lugares, o están los palcos, o los balcones ahí, todo, esos son los mejores y más preciados. Fueron los que pudieron pagar más, por supuesto. Sé ganador de almas. Gana almas. Siembra la palabra. da la palabra. Puedes entregar un tratado, puedes comunicar tu testimonio, puedes hacer muchas cosas. No te prives de esa bendición que un día tú recibirás en el cielo. Muchos gastamos nuestro tiempo en cosas que no aprovechan en esta tierra. Halagamos mucho nuestra carne y al Espíritu no le damos la importancia que se merece. Tomamos mucho tiempo a lo mejor en otras cosas cuando lo más importante es los ojitos fijados acá en la palabra y la oración. Hoy hay demanda de oración. El hermano Félix el otro día me entregó un libro, un librito, unas cuantas páginas. Se llama el Mes Mundial de Oración. Y él me decía que, por ejemplo, sobre la India. El mes tiene, por ejemplo, él tomaba medio abril, 30 días. Y tomaba por día de oración. En la India hay 29 pueblos de una gran magnitud de gente. Hoy la India tiene aproximadamente 1.500 millones de habitantes. No es como hace unos cuantos décadas atrás que eran 400, 500. Hoy tiene 1.500 millones de habitantes. Y tiene 29 pueblos originarios dentro de lo que es el territorio hindú o indo. Y mostraba los rostros de 29 personas que son las que, con marcadas diferencias facéticas, de una persona a la otra, de los que habitan, y tienen idiomas diferentes. Por eso son los conflictos y las dificultades que tienden a lo mejor a manejar una democracia como la nuestra. Acá, bueno, estamos todos medio mezclados, hay paraguayos, bolivianos, peruanos, pues vivimos todos cerca, no tenemos problema. Pero originarios de acá, araucanos, ranqueles, tipís, murmúes, están desparramados, pero son los pocos. Este territorio nacional argentino ha sido colonizado desde el extranjero y prácticamente españoles en su gran mayoría que se han ido entremezclando con los pueblos vecinos. No tenemos prácticamente muy poco que sea autóctono de esta tierra. Acá hay muchos alemanes, italianos, rusos, franceses, ingleses, hay holandeses, chinos. Ahora hay más chinos que nunca, ¿no? Pero conforman esta gran nación que da albergue a muchas nacionalidades. La India, usted toma un estado como puede ser Tasmania, es una isla. En Tasmania, los grupos étnicos están conformados aproximadamente por 18 grupos étnicos diferentes. Hay algunos que tienen atravesado un huesito acá en la nariz, ¿sabe lo que son, no? Caníbales. Hasta hace 4 años atrás, Rosa Kidd, de la Sociedad Bíblica Trinitaria, mandó un video que después lo subimos por la internet, de los quimiales, una tribu de más o menos unos 4.000 individuos, con un solo idioma diferente a todos los que habitan ahí en todo el mundo. Es un idioma. Y se tuvieron que traducir la Biblia a ese idioma, que no resultó nada fácil. Pero hay un hermano lleno del Espíritu Santo llamado Bill Patterson, de lo cual ustedes, muchos de ustedes lo conocen, porque estuvo acá en esta iglesia, y él tuvo la capacidad para traducir primeramente el Nuevo Testamento y después el Antiguo. Y se lo llevaron en un avión, en una pista que hicieron, y ahí ellos fueron caníbales hasta 1950, Caníbales significaba que se agarraban un enemigo, lo mataban y se lo comían. Lo asaban ahí a la parrilla o en un guisito por ahí, se lo comían. No comía carne de oveja ni de buey, probablemente lo hacían, pero la mayoría buscaban siempre seres humanos. Y uno puede ver a muchos ex caníbales que tienen sus trofeos de cabeza que estaban ahí, porque ellos estaban mostrando lo que eran antes. Salvajes, podríamos decirles bestias, que ellos le podemos dar todo el título que queramos. La luz del Evangelio los llevó a ser personas civilizadas. La que obró ese cambio fue la palabra de Dios. Y mostraron a una ancianita misionera bautista con su esposo, los dos misioneros, que eran los que se habían internado ahí en esa selva, y los ganaron a toda la tribu para Cristo. Esos dos misioneros, calculen el trabajo que han tenido que hacer, no solamente para aprender su idioma, sus costumbres, todo lo que demandaba eso, sino llevar la palabra para que fuese entendida. Ellos aprender el idioma ese quimial, que es gutural, no se habla como el nuestro, así hablan ellos. Y ahí están los sonidos. Tuvieron la bendición de Dios de aprender. Dios afinó sus oídos para poder entender cada sonido. Ahora, esos dos misioneros están con sus coronas llenas de piedritas, porque dice la palabra de Dios, serán las recompensas, por así dice Dios, para que entendamos. Son como piedritas, que no son piedritas, pero representan eso. Porque Dios no tiene que hablar por forma figurada para que lo entendamos, sino si habla abstractamente, no entendemos nada. Pero lamentablemente nos tiene que hablar así porque nuestra mente se hizo finita, compleja, por el pecado. Destruyó la capacidad de entender el lenguaje de Dios. Por eso Dios, maravillosamente, nos dejó ¿qué? El Espíritu Santo, para que podamos entender, interpretar la palabra de Dios. Desde el momento en que hemos creído, nos arrepentimos, el Espíritu Santo viene y toma nuestro ser y Él se incorpora a nuestra vida, aunque usted no lo sintió cuando entró, ni en ningún lado, ni en un momento, no sabe, ni Él cambia un gesto de su cara, ni de su mano, pero Él trabaja en su mente. Y la función de Él es, interésate por la palabra de Dios, interésate por el mensaje, practica lo que dice acá adentro, haz fruto, da fruto, ese es el trabajo de Él. Él no le va a decir, ¿te quieres comer una rica pizza de mozzarella con jamón y morrones? Usted no le va a pedir, ¿apruebas que coma o no coma? Usted no le pide permiso a nadie, se lo come. ¿Te gustaría comerte una buena fuente de fideos mostacholes con salsita de tomate y verdurita de verdeo? Usted se lo come. ¿Te quieres tomar un buen vaso de jugo exprimido de naranja? Te lo toma, un vaso de agua. Él en eso no interfiere para nada. Pero sí va a interferir y nos va a poner en aprieto cuando tenemos la Biblia cerrada o abierta en casa como si fuera un talismán para que nos dé buena suerte. No nos da buena suerte. Nos da buena suerte cuando la leemos y cuando la practicamos, es decir, la vivimos. Ahí las cosas van de 10. Y el Espíritu está dentro nuestro y aplaude, contento, y informa al Padre de nuestra actividad en el cielo. Eso era todo lo que Pablo en estos primeros 6 versículos está desarrollando. Yo se los comprimí mucho la información. Y a una invitación en esta mañana, a una reflexión profunda. Considera bien lo que te voy a proponer. A que tú, ya habiendo recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, hoy tienes que hacer, hoy, o hace un tiempo que lo estás haciendo, pero Si tú no lo has hecho, hoy toma un compromiso personal, íntimo, entre tu Salvador y ti. Que tú, a partir de hoy, diga, incondicionalmente camino detrás de ti. Quiero, tú lo amas, estás hoy acá en este lugar porque tú lo amas. Pero amar es una cosa y obedecer es otra. Todos amamos la nación argentina, pero no todos obedecen las leyes de la República Argentina. ¿Eh? Entonces, amar a Dios es una cosa, obedecerlo es otra. Y yo te invito hoy que tú, sin dejar de quién seas, ni tus obligaciones que tengas, ni de lo que hagas, tú te comprometas con el Señor y le digas más o menos así: amado Dios, estoy delante de ti ahora. Tú estás frente de mí y yo por la fe te estoy mirando. Y tú estás leyendo mi pensamiento, porque Él tiene esa facultad de leer los pensamientos. Y yo ahora, Señor, tú sabes que me cuesta hacer bastante de lo que me está pidiendo tu siervo que haga. Pero quiero intentarlo. Quiero esforzarme. Quiero ver si lo puedo lograr. Puedo, de parte de ti, si me ayudas, puedo obligarme a ser un seguidor incondicional tuyo. Aplicar la enseñanza de tu palabra a mi vida y practicarla con alegría. Si yo lo puedo hacer, Señor, yo sé que en mi vida el impacto que va a producir va a ser una transformación, y sé que mi ser se va a llenar, como dice tu palabra, de gozo y de paz. Hoy cantamos de gozo y hoy cantamos de paz. Y cantamos de las loamos al Salvador. Y todo eso quiero que esté en mi vida ahora. Amén.